Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por el saludo de los que han saludado. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá.
Este es un programa con público.
Sí, no está grabado el público, porque podríamos haberlo hecho.
Podríamos haberlo hecho, pero no lo hicimos. Es nuestro reencuentro con la gente, con la costumbre de hacer un programa en Buenos Aires con la asistencia pública. Eso es todo, el único sentido evocativo, conmemorativo que tiene este programa. Por lo demás, será igual de malo a todos los que hacemos habitualmente.
Igual debemos decir que mañana también estaremos a las 20 horas.
En este mismo lugar.
En este mismo lugar.
Ya con casi nadie.
Claro,
porque
mañana no viene nadie. Pero
esto es como un cumpleaños. La gente viene a tu cumpleaños, para el otro día no. Sí. Por eso son 364 días de soledad. Y uno de festejo, de conmemoración, de aprecio, de sonrisa, etcétera. Bien, ¿hay alguna otra noticia que dar?
No, eso, que los jueves y viernes a las 20 horas haremos matiné aquí en Venezuela 3:30 en Buenos Aires, a excepción de los días que estaremos haciendo presentaciones afuera, de los cuales daremos cuenta casi en lo inmediato.
Este pequeño teatro se llama Caras y Caretas.
Sí, señor.
Y parece estar bastante bien.
Sí, es muy lindo lugar.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa, que consiste en evocar a usted momentos banales de su vida y tratar de convertirlo en una exposición teórica. Adelante.
Atención, que las panaderías ya están pidiendo reservas para las fiestas.
Ya las tenemos encima.
Sí, no se duerma.
Esta sección que llama la atención de las personas acerca de la inminencia en general.
Sí.
No la inminencia de algo, la inminencia como concepto de vida, ¿no? Sentirse uno apocalíptico, sentir que el fin del mundo está cercano, que ya tenemos las fiestas encima,
sí,
que aquel que nos perseguía está por darnos alcance. Ese es el sentido inminente de la vida, ¿no?
Toda una ansiedad muy, muy cargada.
Eso es el ansia como motor del mundo. Bien, en este caso vamos a tratar de movilizar esa ansiedad diciendo que las panaderías ya están tomando pedidos.
Casi que no hay lugar.
Tomar pedidos una panadería.
Sí,
yo nunca fui a hacerme tomar un pedido a una panadería.
¿Cómo que no?
Voy y compro cosas pequeñas, qué sé yo, media docena de bolas fraile.
No, factura, hay cosas que son...
Pero ¿qué clase de pedidos toman?
Hay cosas que son por pedido, porque...
¿Cómo qué?
¿Qué tiene la panadería que no tenga usted?
Casi todo.
Bueno, pero...
Dinero.
Tiene un horno de este tamaño.
Ah, un horno de este tamaño.
De este tamaño. Que le entra, ¿qué cosa? El lechón entero, señor. No hay manera de hacer un lechón en una casa convencional. Si usted quiere
yo
mañana...
Yo nunca fui a comprar un lechón a ningún lado, pero mucho menos a una panadería.
Sí, porque le prestan el horno.
No,
le dice,
eso ya pasó.
¿Qué ya va a pasar, señor?
No, a prestar el horno a una panadería.
Usted le pide cosas que no le entran en su horno. Las panaderías hacen este laburo. Es más...
Nunca he visto.
Se sostienen panadería todo el año gracias a... Nadie pidió lechones en la panadería.
Mira. Mentira, todo el mundo sobornada
todo
a toda
mundo.
Esta gente que no son sino alquilones.
Son todos panaderos, sí. Señores.
Bueno, ¿y qué otra cosa puede comprar uno en la panadería para no, Navidad?
Y después puede reservar todo lo que sea torta.
Nada,
temática.
Nada, no hay que reservar nada, señor.
Sí, si usted la quiere con determinado motivo.
El pan dulce, por empezar, nosotros lo compramos en Babieca.
Sí. Bueno, todavía no hacen pan dulce, pero en Babieca sí.
En Babieca sí, todo el año.
Pero en otros lugares no, vio que le dicen, no hay pan dulce hasta el día...
¿Qué novedades hay? Porque yo estoy un poco harto.
No hay ninguna novedad, esa es la...
No, pero a mí me gustaría, por ejemplo, papás Noeles comestibles.
Sí. Ah, de mazapán.
Algo de mazapán o tortas con la forma de los objetos navideños.
Bueno, puede tener la torta en forma de árbol de Navidad.
Eso me gusta.
Con bolas de fraile colgando.
Claro, como a guisa de adorno.
Sí, sí, sí.
Claro.
Es un poco pesada la torta, ¿no?
Sí. Eso, encárgueme seis. Seis tortas con forma de árboles de Navidad, con su correspondiente guarnición de bolas de fraile.
No se arma más de un árbol, ¿vio que trae mala suerte?
Nunca escuché semejante superstición. No me cuente supersticiones, porque las incorporo inmediatamente y ya tengo tantas que casi no puedo vivir.
Bueno, pero es así.
Salgo de mi casa y tengo que ir por recorridos muy estrechos de conducta y de trayecto. Entonces no puedo silbar determinada canción, no puedo ir por determinada calle, no puedo leer determinados libros porque trae mala suerte, etcétera, etcétera.
¿Qué libro trae mala suerte?
No se lo puedo decir.
No, mi abuela me decía, Patricio, no armes más de un árbol de Navidad.
Ajá.
Porque te trae mala suerte. Ajá. Era muy religiosa mi abuela.
Claro. En casa, para evitar esa mala suerte, hemos optado por no armar ningún árbol de Navidad. Así para espantar a la excomúnica, ¿no?
Pero no pone, aunque sea la parte por el todo. Yo que hay gente que no arma el árbol, pero cuelga una bola.
Una bola, sí.
De algún lugar.
Acá, por ejemplo.
No, señor, de algún lugar en donde quede. De algún lugar emblemático, por ejemplo.
Sí, si no le parece emblemático este lugar.
No. En el umbral.
Ahí mismo la he colgado. Cosa que la gente que toque el timbre se pare justamente bajo las bolas que hemos colgado.
Bueno, sí.
Te espero bajo las bolas conmemorativas.
Sí, porque es una manera de indicar la celebración, de participar.
Hay también ramas de muérdago.
Sí, pero el muérdago en Buenos Aires no se consigue. ¿Dónde hay muérdago?
Bueno, muérdago...
¿Por qué no se puede hacer de plátano?
Artificial, muérdago de mazapán. Las mejores plantas son las plantas artificiales. Sáqueselo de la cabeza, Barton.
Pero
que no se marchitan, que tienen colores más vivos.
Sí, pero no son colores naturales, señor. La planta...
Justamente, mucho mejores.
No.
Colores naturales son más bien apagados... con esa austeridad que tiene la naturaleza.
Bueno,
no
pero
a mí me gusta la cosa bien enfática.
Pero oye, el muérdago no es muy enfático, ¿eh?
No, pero bueno.
Quizás en su forma.
Se dice, hay una tradición que acá en la Argentina no se conoce, que es que al pasar una pareja bajo una rama de muérdago,
sí,
hay que besarse.
¿Sí? ¿Quién le dijo eso? ¿Mi abuela?
Me lo dijo una que salga conmigo.
Ah. Considerando que en Buenos Aires no hay muérdagos, sí, usted no, caminaba no, toda la ciudad sin besarse.
No lo sé realmente, tal vez sea una tradición inventada por los piolas. ¿Qué otras cosas puedo comprar, panadero?
Bueno,
¿cómo me aconseja armar la cena de Navidad? Porque quiero sorprender a mi familia, mejor dicho, quiero darles envidia,
sí,
a todos mis familiares que son una porquería. De
¿pero cómo, señor?
Y usted no, cuando... juntamos solamente para Navidad y yo armo la fiesta nada más que para producirles la sensación de que soy superior.
Bueno, una noche de amor, sí, de paz. No, en general, no sé en su familia, pero veo que cada uno trae una cosa, se ocupa de una cosa.
Jamás han traído nada las personas de mi familia que me visitan.
No, siempre que hace el Viteltoné, viene, toma tres colectivos para...
Ah, sí, sí. Por eso todos los colectivos del Gran Buenos Aires tienen ese clásico olor a Viteltoné, y los caracteriza.
Con el repasador.
El juguito del Viteltoné suele escaparse por los bordes de la fuente,
sí,
y alojarse en los bolsillos exteriores de las americanas de las personas que viajan en colectivo.
Señor, y después...
Disculpa,
llega,
amor mío, este olor a... ¿Con qué es que se hace el...
Anchoa, dice la señora, no me convencía.
Bueno, sí, tiene un olor medio anchoso. Sí. Disculpa este olor a anchoa, pero es que una señora en el colectivo, etcétera, ¿no?
¿Y la pimienta en grano, las bolitas, vio de...?
Nunca vi.
¿Cómo nunca vio, señor? La pimienta que usted, con lo cual da sabor a algunas comidas...
¿Qué tiene que ver la pimienta?
No es en polvo, es...
Con la Navidad.
Es en granos. Y eso le tiran ahí arriba al Viteltoné.
Ah, le tiran arriba.
Sí.
Acá ahora, dicen que no.
¿Alcaparras?
Yo nunca vi pimienta en el Viteltoné.
Sí.
Bueno.
Se terminó el soborno. Se
¿qué, ahora otra, no? ¿Qué otra cosa puedo servir? Así que usted dice que cada persona tiene que traer una cosa.
Sí, traer una cosa. ¿Por qué no trae
a una cosa por persona? ¿Cuántas cosas hay para conformar una comida? ¿A qué se le reputa cosa? Disculpe mi manera de expresar.
Sí.
¿Qué es una cosa? Por ejemplo, el Viteltoné es una cosa.
Es una cosa.
¿Solo una?
Sí, es solo una.
Bien.
Es solo una cosa. Ahora también le puede decir, tráete algo de entrada, para la entrada.
Para la entrada, unas bolas que he colgado en la puerta.
Otra cosa, le dice. Y entonces ahí dice, bueno, unos fiambres. ¿Qué es? ¿Dónde termina la cosa? Porque el jamón es una cosa.
Claro, el salame otra.
El salame otra, el queso otra. Pero usted no puede llevar una cosa ahí, tiene que llevar
un grupo. Claro, pero entonces si hay tal pluralidad de cosas, sí, es necesaria una familia numerosísima para completar una cena más o menos decente.
Bueno, si no, llevan más de una cosa cada uno.
No me gusta,
sí, son
el
pocos,
tono que le está dando.
¿Pero qué tono, señores?
El tono
así
de no hacerse responsable.
La organización.
De las cosas que usted mismo dice.
No hay que hacerse problema después.
¿Pero cómo no hay que hacerse problema? Las primeras disputas navideñas comienzan con el inciso: no trajiste la cosa que te comprometiste a traer. Y así, por ahí llegamos a la conclusión de que no hay plato principal en esta cena.
Claro, son todos turrones.
Sí. Y vamos de turrón en turrón, turrones que han seguido distintos recorridos por distintas líneas del Gran Buenos Aires, y no salimos de allí,
no,
es una cena menesterosa.
Es
la última cena, es la última cena.
Sí, de verdad. Sí. Esta es de verdad, después no hay nada. Pero no se usa más los turrones, veo que no se comen más.
¿El qué?
Los turrones.
Como yo no como otra cosa que turrones.
No, pero ya se come poco. Hace 40 grados de calor.
Toda la comida que nosotros ingerimos es una comida de frío y hemisferio norte. Y hasta los fiambres, diría yo, con su alto contenido de sodio, son propios de tiempos de frío.
Bueno, señor, pero usted vino a esta panadería a reservar para las fiestas y está cuestionando los platillos que ofrecemos. Finalmente, ¿qué va a servir?
En principio ustedes no ofrecen ninguna clase de platillo. Usted está hablando,
bueno, le estoy diciendo,
está hablando de panadería.
Sí.
Una panadería no es un restaurante.
No, no es un restaurante.
No tiene ni lechón, ni Viteltoné, ni nada.
No, pero
tiene solamente panes dulces si tenemos suerte.
Pero el lechón o el pavo...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo pide al panadero, que además
sí,
le pone...
Sí, no insista con eso.
Le pone esas...
¿Cómo tengo que hacer para enviarlo por otro corredor? Bueno, no hay alquiler de hornos.
Sí, señor.
Yo nunca he visto eso, nunca he visto.
Así como pide los sándwiches de miga en la panadería.
Con las mismas palabras, incluso. Sí. Deme sándwiches de miga, pero le hago una seña secreta que el panadero interpreta como deseo gestionar la locación del horno.
No, el horno. Hay sabores que no tienen en cantidad. Usted pide, dígame un sándwich de miga cualquiera. El que...
Jamón y queso.
Bueno, jamón y queso
no
sí.
Hay.
No, ese sí.
El tipo te dice, no, ese no lo tenemos.
Pero ¿cómo que no? Jamón y queso hay en cantidad, pero usted pide, por ejemplo, de berenjena con...
¿Quién va a hacer un sándwich de berenjena? Sí.
Bueno,
yo pensé que Rolón se había ido.
Pero señor, pero... Lo tiene que encargar.
El sándwich de miga no se lleva mucho tampoco con las fiestas.
No, a las fiestas no.
No. Es como si... que fuera un poco secular... El sándwich de miga no tiene la sacralidad de otros alimentos.
No, viene de
uno
cuánto...
come pan dulce y cree que de algún modo está expiando algún pecado o que se va a notar algún poroto en los libros celestiales. Está acreditando cierta devoción, ¿no? En cambio, un sándwich de miga es para un cumpleaños.
Sí, viene con mucha carga de cumpleaños atrás, de mucha fiesta.
Sí, sí.
Un poco clandestina.
Respecto a lo que se llama el pesebre, si me permite la expresión.
Sí. ¿Lo quiere para comer también?
Exacto, yo puedo comer las figuras del pesebre
no
en
todas.
Chocolate, en mazapán, realizadas por los artesanos que sin duda esta panadería tendrá.
Bueno, por supuesto, nosotros hacemos todo en mazapán y chocolate.
Ajá, ¿cómo le va?
Usted me dice, por ejemplo, ¿cuántas ovejas quiere?
No estaba interesado especialmente en ovejas.
Bueno, sí, pero...
Eso es en el campo más.
No, señor, es en la ciudad. Porque ¿con qué le llenamos el pesebre? Yo no le puedo estar llenando.
Bueno, tiene razón. Pero más bien había animales un poco más literarios que la oveja, como el cabrito,
ay, cabrito.
El becerro, el cordero.
Sí, el cordero.
¿Qué más?
Y bueno,
bueno los camellos de los Reyes Magos...
No llegaron todavía.
Ustedes también... claro, no forman padre,
no, el pesebre,
parte del
no.
pesebre porque llegaron bastante después.
Lo tiene que
o sea
poner
que,
en otro ambiente.
Señora, claro... este es un consejo para la señora. ¿Quiere poner camellos en el pesebre? No.
No, no.
Directamente no van.
Los hace llegando
claro.
En el living.
Incluso cuando viene alguna persona muy versada en estas historias, le va a decir, ¿cómo es que hoy, 25 de diciembre, ya están aquí los Reyes Magos? Que llegaron antes.
No, bueno, por eso.
Se produce una discusión teológica.
¿Pero por qué quiere
que es
discutir?
La segunda de las disputas familiares de esta noche. La primera fue por... La cantidad
cosa.
De las cosas no cumplidas
sí.
O no traídas. La pues, segunda fue por el anacronismo de los camellos.
Sí, la cosa del pesebre. Igual hay algunos elementos del pesebre que comienzan a ser heterodoxos en
a
algunos
ver,
lugares.
Por motocicleta.
Ejemplo, no, bueno, una moto no. Pero a veces hay animales que, por ejemplo, un gato. No había gatos.
No sé si. Pero podemos
no
suponer
ahí.
Que sí. No había, ¿no?
Pero
no habían sido destacados por los evangelistas, pero
claro.
Seguramente había un gato. No hay que confundir un pesebre con el arca de Noé.
No.
Creer que cualquier animal tiene lugar allí, ¿no?
No, porque hay gente que se ceba con el pesebre y
claro,
empieza a poner animales.
Empieza a poner animales que tiene de otros juegos.
Sí, trae el elefante.
Del estanciero, qué
sí,
sé yo.
Lo pone a Dumbo.
Sí, sí. Los personajes de Disney,
sí.
Los de García Ferré.
Y ya entran a correr a
Titus,
nosotros.
¿Eh? ¿Qué? Todos los muñequitos que tienen los pone ahí.
He-Man.
Sí.
Está ahí.
Bueno, sí. Esa amplitud de criterio no corresponde.
No, señor, no. Estamos hablando de una ceremonia religiosa, de otra cosa.
Claro. Bueno,
todo eso usted lo puede encargar.
Sí, sí, yo se lo estoy encargando ahora, porque hay que hacerlo temprano, ¿no? Porque después usted va, póngale el 20 de diciembre...
No, olvídese.
Y se encuentra... No, no, no hay, no hay. Si quiere... Lo que sí tengo es roscas viejas de Pascua.
Las puede comprar el 6 de enero como rosca de Reyes.
Claro, bueno, sí, son siempre las mismas roscas.
Espera,
¿sí?
Unos días.
Sí, sí. Yo espero que alguien me explique conceptualmente cuál es la diferencia entre una rosca de Pascua. La diferencia... no metafórica.
No, no, real.
Real.
El huevo es la diferencia, nada más.
Eso lo dice usted, yo he visto el huevo en muchos lugares.
No, lo estafaron.
¿Cómo le gustan a usted las roscas? ¿Con el agujero grande, por decirlo de alguna manera?
Sí.
¿O con el agujero pequeño?
En general, el agujero pequeño delataría una rosca más, más frondosa, más importante.
Sí, sin embargo,
pero no.
No.
Porque
no,
puede ser...
porque si usted tiene un agujero grande, también debe tener...
Más recorrido.
Una rosca de amplio recorrido. Un agujero, ponele, un metro de diámetro.
No, señor. Pero eso más que rosca es un cráter. No, y a mí me gusta con el agujero así, mire.
Un metro de diámetro quiere decir que tiene por lo menos un recorrido... De 3 metros, 14, 16...
Ah, sí. Ya que hablamos de religión.
Bien. No hay huevos de Pascua, ¿no? ¿Qué es lo equivalente al huevo de Pascua en Navidad?
No, que se coma, no...
Yo he visto papás noeles...
Sí.
Huecos o de chocolate que la gente se come. En realidad... Papá Noel es una figura que sirve para un barrido tanto como para un fregado.
Sí, el Papá Noel.
Si lo puedo poner en la punta del árbol a un Papá Noel sonriente.
Sí.
Ensartado allí como si fuera una estrella.
No. No se lo pone arriba el Papá Noel. El Papá
Bueno,
Noel...
yo he visto. Hay gente que arriba pone lo que... Hay gente que adorna el árbol como puede.
Bueno, sí.
También,
sino, pero...
como un muñeco de He-Man.
Claro, bueno,
la estrella
sí.
Está Papá Noel ahí arriba.
No, bueno.
Como una víctima de Vlad el Empalador.
Además, el Papá Noel, así como las personas que se disfrazan de Papá Noel.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Usted se caracteriza como Papá Noel para sorprender a sus sobrinos o hijos?
No, no tengo el physique du rôle más apropiado.
Casi nadie tiene el physique
pero,
du rôle.
Bueno, por eso es que las personas que hacen de Papá Noel es... tiene mucho trabajo, señor.
Ah, sí.
Para en esa época, si usted tiene es una persona así como Papá Noel,
o sea, inexistente.
No, gordo, canoso, con pelo largo,
sí.
Barbas blancas,
rubicundo.
Sí, y no lo llaman para ser de Karl Marx, sino de Papá Noel.
Claro. Bueno, algunas fiestas de personas no creyentes se disfrazan de Karl Marx. Y les traen a sus sobrinos de izquierda obsequios maximalistas.
Es más, es el mismo tipo que después labura de Papá Noel.
Sí, en frente.
Hace de uno y de otro.
Bueno, el Papá Noel, como le decía, es comestible en muchos casos.
Sí, pero se come todo, porque lo difícil de hacer, por ejemplo, en mazapán. Nosotros que somos especializados en mazapán, es la barba, porque vio que hacer la barba...
La barba es preferible hacerla de mazapán, no con pelos.
No,
porque
señor.
Si algo es comestible, hay que sacrificar un poco de realismo.
Bueno, sí.
Entonces es preferible hacer la barba como un continuo blanco de azúcar y no con unos pelos reales que después uno tiene que sacar trabajosamente uno por uno.
No, por supuesto, pero vio que hay gente que trabaja en el mazapán...
Sí...
De forma tan puntillosa que pueden dar idea de pelo.
¿Le
¿sí?
parece?
Sí.
A mí me interesaría.
De
mucho.
Pelo grueso, estamos hablando.
Ah, sí, sí, pelo grueso.
De pelo tal? Grueso.
Si es para mí, no estoy.
Sí, ya está. Ya va.
Yo estaría muy interesado en una serie de muñequitos
sí.
con un pelo un poco más natural, ¿no?
Bueno.
Porque las últimas fiestas de Navidad que estamos haciendo se caracterizan por el descreimiento general.
¿Por qué el descreimiento, usted dice,
porque
de las
sí,
figuras?
Sí, porque pasan tan tan livianamente sobre estos personajes como Papá Noel, que ya ni siquiera se disfrazan.
¿Y qué dicen?
O sea,
soy
los
Papá
tíos
Noel.
Que antes se disfrazaban de Papá Noel conservan su apariencia de tío, sus propios pelos, sus propias barbas, y los regalos van decayendo.
Sí,
porque
sí, no.
En vez de ser regalos de origen sobrenatural, son regalos cada vez de origen más familiar, o sea, calzoncillos.
No, bueno, señor.
Que prácticamente a mí ya han dejado de sorprenderme.
Pero el tío actúa.
No me regalan otra cosa que calzoncillos.
¿Siempre le regalan calzoncillos?
Siempre, sí, sí.
Y bueno, usted les tiene que decir, mirá, este es el mismo calzoncillo que me regalaste el año pasado.
No, no es el mismo, es otro.
Bueno, sí, es otro.
Yo he dejado de comprar calzoncillos, calcule un calzoncillo por año. Sí. Estoy cumplido. Sí.
Estoy pensando que faltan algunos días para la Navidad, estamos muy...
Ya
muy cerca
tenemos,
de la fecha.
Ya la tenemos.
¿Cómo está el regalo?
Muy bien. ¿Ustedes no organizan un servicio de villaniscos?
¿De villancicos, dice usted?
No es villaniscos.
Deberían ser villaniscos. Se lo tendrían merecido.
La palabra villaniscos la he incorporado en mi vocabulario porque una vez un vendedor en el tren vendía unos libros con villancicos. Y él aseguraba que se trataba de villaniscos. A mí me pareció que era muchísimo mejor un villanisco,
sí,
que un villancico.
Un villanisco parece algo para comer.
Porque el idioma castellano, que es tan maravilloso, es flojo en los diminutivos. Mm. Ico e illa, ayer hablábamos de pesadilla. Mm. Y esa terminación es floja, una pesadilla. En cambio, el nombre inglés, Nightmare, es fortísimo, ¿no? Yeguas de la noche. Pero villancico también, un villancito. Villanesco es...
Bueno, pero eso...
Tiene una cierta malevolencia.
Sí, pero no es, señor.
El otro día me encontré con un villanesco. Bueno, ¿no tienen un servicio de coros que vienen a cantar villancicos en la puerta bajo la nieve?
Bueno, nieve no hay.
Ah, bueno.
Nieve no hay, pero ¿de cuántos los quiere? ¿Cuántos chicos?
Es la primera vez que me hacen una pregunta como esta.
¿Pero cómo la primera vez? Usted salió por primera vez a la calle.
Estoy pidiendo un coro y usted dice, ¿de cuántos lo quiere?
Sí, ¿de cuántos lo quiere? ¿Por qué?
Bueno, no sé.
Puede ser.
¿Cuál es el más económico? Uno.
No, bueno. Tienen que ser, sí.
El famoso coro económico,
sí,
de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Casero. Uno,
No, el coro tiene mínimo cinco voces, vamos a hablar de, no, para empezar, bueno, a hablar.
A mí me gustaría uno más rumboso, digamos, unas...
Digo un número, digo.
200 personas.
Pero 200. ¿Y a dónde van a ir a cantar? ¿A la puerta de su casa?
A la puerta, no lo puedo hacer entrar.
Sí, pero 200 personas en la puerta de su casa. Está bien, bueno.
¿Cuánto me saldría?
Y mire, nosotros estamos cobrando por cantor.
Tráigale uno entonces.
No, pero ahora yo no le puedo decir a los 199 que ya lo llamé, le dije.
Ya lo llamó en, sí, todo,
sí,
en este. Eso es
muy expeditivo.
Usted es muy expeditivo.
Es muy expeditivo, sí.
No tiene que tomar mis insinuaciones tan en serio.
Es que estamos con los pedidos muy atrasados, señor.
Usted la Navidad, ¿no suele pasarla alguna vez? No ya con personas de su familia, sino... lo que le estoy preguntando, ¿sí? ¿Está bien visto ampliar el círculo?
Sí, usted puede
Amigos,
ir...
Amigos, vecinos... socios de un mismo club... le estoy diciendo lo siguiente... convertir la Navidad en una fiesta de levante. En una fiesta donde no hay levante, el aburrimiento... llega incluso antes que usted.
Lo está esperando, claro, sentado.
Usted llega y ya llegó el aburrimiento. Ya estaba de antes ahí, ¿no?
Bueno, mire, a veces se da eso, ¿vio? Después de las 12 de la noche.
Eso.
Que usted va a otra casa.
Esa peregrinación súbita que hacen los porteños.
Sí.
Súbita y velocísima. Los tipos agarran el auto medio mamado. Y a 200 kilómetros por hora van yendo de amigo en amigo, saludando,
sí,
hasta que se matan.
No, bueno, no. Usted llega a una casa en donde ya se celebró.
La Navidad, ya están todos convenientemente adobados.
Claro, ya se celebró y tiene ahí un panorama de cómo
ahí
fue
está.
El
sí,
asunto.
Sí, sí. Señoritas, un poco sonrojadas.
Semblanteando un poco, usted tiene un panorama.
Y se le sienta al lado y le dice, ¿qué me cuenta de esta de este espíritu navideño?
Pero eso,
dice usted,
¿qué le puede decir?
Poniéndole la mano en el hombro.
Ah, ¿usted es el vecino?
Sí, efectivamente.
El de la puerta con las bolas colgando.
Sí, el del muérdago.
Sí.
¿Qué le parece si vamos al fondo a hablar de la hermandad universal?
No, a mí me parece que primero tenemos que comer todo el Papá Noel.
Yo ya me comí 5 Papá Noel.
Bueno, pero...
Y aquí me tiene. Bueno, ¿qué otra cosa recomendaría usted, digamos, como consejo para encarar las fiestas con un verdadero espíritu? ¿Qué le parece mejor, el espíritu de Navidad que uno ve en la gente, en los habitantes de Buenos Aires, siempre en general, saludándose, ofreciéndose, comedidos, respetuosos?
¿Sí, es así?
¿Eso o prefiere un ambiente más pagano?
Y bueno,
cuando digo pagano, quiero decir un ambiente más orgiástico.
Si bueno, pero...
Estamos todos que
juntos. Pero señor, ¿no? Pero...
Pero ya se viene el año... El año nuevo es más orgiástico.
El año nuevo, y si no, tiene que esperar el carnaval, que es eso que usted dice.
Claro, ¿por qué tengo que esperar
porque
Navidad,
el carnaval
año
es
nuevo, carnaval y 25 de mayo?
Pero sí,
para
señor,
comerme una rosca.
Digo que el carnaval cada vez dura más y en Navidad sigue siendo un solo día. Carnaval es casi todo el verano.
Sí, es verdad. Carnaval es todo el verano.
Empieza el precarnaval, el carnaval, el postcarnaval.
El postcarnaval, el carnaval de invierno.
Carnaval, sí, la feria del carnaval. Todo es carnaval.
Pero nunca es Navidad, sin embargo.
Y Navidad no, es un solo día, señor. Y por eso estamos tomando los pedidos a destajo.
¿A quién?
A destajo, no damos abasto.
Ah.
Eso
el doctor destajo.
Sí.
Bueno, muy bien. Creo que es el momento de ver qué es lo que dicen.
Hay algunos mensajes aquí. Estos son del Facebook. Hay una caja ahí adelante. No sé si llegan a verlas todos.
Si han visto. Está en un lugar imposible de localizar.
Por eso, yo les digo que está ahí. No sé si hay otra.
Bueno, aquellos de ustedes que tuvieran algún mensaje
sí.
Que darnos, harán bien en escribirlo en un papel y meterlo adentro de esa caja.
De esa caja.
Hay algunos.
Para
ya,
no decirlo a viva voz.
Bueno,
¿no? Después veremos.
¿Usted quiere trasladarse hasta ahí?
Yo no veo nada acá, pero podría trasladarme,
sí, pero,
yo voy.
Pero, sí, yo puedo hacerlo también. Son dos mensajes de porquería. Uno. A ver.
Bueno, este mensaje se ganó el viaje a Bariloche. No, ya llegaste tarde. ¿Qué es una amenaza de muerte?
El de Georgina que dice, estoy feliz, están a 2 cuadras de mi casa.
Ah,
y
mire.
Yo también me pongo feliz cuando alguien está a 2 cuadras de mi casa.
No, bueno, después traen
vamos mensajes, a leer los mensajes que han llegado por las vías de las redes.
Bueno, siguen llegando, estos son mensajes retroactivos que dicen que Tinto Aéreo era el...
Tinto Aéreo Melville, sí, sí.
Era de ayer, ese...
Sí, es un específico que te ponías, una especie de spray.
Sí.
Cargaba una cosa blanca que, puesta sobre la mancha, permitía luego sacarla. Pero si vos te respirabas un poco de eso, morías retorciéndote como un escuerzo abandonado por tus familiares.
Sí.
Esther Matías dice, en Rosario no hay repetidora de FM. No, no hay. Pero los escucho muy bien por la página de la AM750 vía internet. ¡Ah, qué vivo
sí,
que
sí.
Yo! También se leen muy bien los libros.
Sí, pero hay la 750 y hay también una repetidora de FM.
Bueno, da.
Francisco Gómez dice, muy bueno el programa, que tendría que estar estudiando.
¿Quién?
Francisco, que escucha el programa, pero dice que tendría que estar estudiando.
Ah, sí, sí.
Y que no mate a las arañas, dice.
¿Que no qué?
No mate a las arañas.
Dice Rango, no, Olga Rango, me muero de risa imaginando al que limpiaba los vidrios. Ayer contamos la historia de un limpiador de vidrios que me sorprendió a mí con mi pareja, mi novia,
sí.
En un hotel. en una situación comprometida.
Bueno.
Bueno, nada más.
Iván Vinilos dice, sí, los escucho desde Rosario a través de AM750 en internet o con el celular en TuneIn, que es la aplicación de las radios.
Ajá, pues, muy bien. India Pez dice, negro, hace un par de años te escribí y te propuse matrimonio y me dijiste que sí. Soy la chica de Jujuy que estudia antropología. Solo te escribo para recordarte que todavía tenés que venir a firmar el registro civil, bla, bla, bla. Ah. Mándale saludos a mis compañeros y colegas del laboratorio y de arqueología. ¿De arqueología o de antropología?
O antropología. ¿Qué quedamos?
Un momento, una cosa es una cosa.
Los está cargando a los compañeros, que les dice que son de arqueología.
Bien. Pintoero Melville, grita María Malda. Sí, ya sabemos, ¿qué acabo de decir?
Bueno, señor, hay varios del Tintoero Melville. Inclusive, Maripoli dice que todavía hay, que se consigue el Tintoero Melville, que en el conurbano conseguimos lo que quiera. Dice.
No. Amelia, ¿por qué la gente se prende tanto con
y,
eso?
Sí, sí.
Uno se arrepiente de haberlo mencionado. Amelia Borgiani dice, los escuchamos en Rosario, a través de la web. Bueno.
Bueno, todo el mundo dice lo mismo.
Me alegra que vuelvan en noviembre a nuestro país. Sí, sí, pero no hay una repetidora. Usted nos pone la radio y no estamos. Pero, no sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí, pero igual creo que
usted
sí.
Usted va en el auto, pone la radio.
Sí.
No sale nada. ¿Qué hace? ¿Mientras maneja entra en la internet? No, no.
No.
Bien. No, no, no estamos saliendo de Rosario, señor. Bueno, no me empuje.
Margarita Amaro dice, vibran en su rincón las telarañas, dice un verso de Benedetti. Ella cita a Benedetti.
Urden sus telas grises las arañas. No, pero ese es a un olmo.
Mm.
Bueno, dale. Y no es de Benedetti, por cierto.
Bueno, mire, hay un Papá Noel a medio comer, ahí atrás.
Ajá. ¿Está relleno de confite?
Todavía no llegué al corazón del asunto.
No hace falta llegar al corazón de nada para saber si está o no relleno de confite. Basta con sacudirlo.
No,
para saber si algo está lleno de confite, usted lo agarra y hace así. No sé si me interpreta. Tiene, ¿qué le dice?
Tiene.
Muy bien.
Enseguida vuelvo, con permiso, ¿eh?
Vaya.
Hay otra música. Hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750, la otra página.
Celebremos a mamá regalándole libros, un obsequio perdurable que le queda bien a todas las madres. Un mensaje de la Fundación El Libro.
Hablaremos esta noche del cero. Podríamos empezar diciendo que la numeración escrita es probablemente tan antigua como la propiedad privada. Debe haber nacido, calculo yo, o calculan hombres más sabios que yo, con el deseo del hombre de llevar la cuenta de sus rebaños o de otros bienes. Aparecen en las más antiguas civilizaciones. Disculpen ustedes, incisiones sobre un palo. Parece el nombre de una chacarera, ¿no? Sin embargo, era una manera de contar, o rayas en las piedras, o marcas en la arcilla. Incluso en las cavernas del hombre prehistórico se han encontrado esta clase de registros. La numeración es probablemente más antigua que el lenguaje escrito y es quizá el registro de los números que ha sugerido la posibilidad del registro de las palabras. El uso esquemático de la escritura numérica tiene sus antecedentes más antiguos en Sumer y en Egipto, como en verdad casi todas las cosas. En ambos pueblos aparece el sistema cardinal, es decir, cada número hasta 9 es simplemente una reunión de signos, unas rayitas. Este es el sistema cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son rayitas. Y el 10 es otro signo, ya no es una rayita. El 100 es otro. En algunas civilizaciones no hay más que 10. En otras no hay más que el 100, etc. En oposición a ese carácter cardinal se encuentra la numeración ordinal, en la cual los números son reemplazados o por letras del alfabeto, en el orden en que éstas se suceden, o por otros signos. Y esto es lo que pasaba con los fenicios, los griegos, los hebreos, ya no eran rayitas, era una letra. Era un signo que reemplazaba al 1, al 2, al 3, etc. Y si eran letras, eran en el orden del alfabeto. Alfa era el 1 y así. La numeración romana muestra un cierto retorno a los criterios cardinales, porque hay, en algún caso, los famosos palitos, ¿no? La evolución de los sistemas de numeración de la antigüedad encuentra su expresión final en el sistema ordinal de los griegos y también en el cardinal de los romanos. ¿Cuál era superior? Bueno, qué sé yo. En realidad ninguno, porque ninguno se adaptaba a las operaciones aritméticas. Ni los griegos ni los romanos crearon una aritmética especial. Y es raro que pueblos tan adelantados en otras ciencias no hayan hecho casi ningún progreso en el arte de calcular. Tanto es así que la dificultad de los cálculos en aquellas civilizaciones era enorme. Un tipo capaz de hacer cuentas era considerado con muchísimo respeto. Por ejemplo, un mercader alemán, ya estoy hablando en el siglo XV, tenía un hijo y deseaba darle una educación comercial. Y si el tipo deseaba que su hijo aprendiera suma y resta, lo podía mandar a una universidad alemana. Si en cambio lo quería especializar en multiplicación y división, lo mandaba a Italia. Así estaban las cosas, ¿no? ¿Y cómo se multiplicaba o se dividía en aquel entonces? Me preguntará usted, ¿no? En general se duplicaba. Los tipos sabían duplicar. Entonces, la multiplicación era una serie de duplicaciones y la división era descomponer un número varias veces en dos partes iguales. Entonces, ahí van progresando, ¿no? Por ejemplo, ponele, vos querías multiplicar 46 por 13. No importa para qué. No importa para qué. Queríamos multiplicar 46 por 13. Primero hacían 46 por 2. Les daba 92. Después hacían 92 por 2. Y le daba 184. Y así seguían duplicando. 184 por 2 le daba 368. Sumaban todo y les quedaba 552, que era el equivalente a 46 por 12. Bueno, después le sumaban otra vez 46 y ya estaba. Bueno, era mucho lío, ¿no? Era mucho lío. Para una multiplicación de porquería. Calcule usted. Quiero decir que los cálculos que hoy en día hace un niño con facilidad exigían la intervención de un especialista. Ahora imagínese la industria, el comercio, la propiedad agraria, la tenencia de esclavos, requerían cálculos complicadísimos. En general, por ejemplo, para contar gente o contar rebaños, seguían el método que se ha encontrado en Madagascar para contar soldados. Se hacía pasar a los soldados en filas por un pasaje estrecho de a uno. Por cada uno que pasaba, usted dejaba caer al suelo una piedra. Cuando contaban 10 piedras, se colocaba una piedra en otro montón, que representaba las decenas. Cuando se juntaban 10 piedras en el segundo montón, se habilitaba un tercero, que correspondía a las centenas. Y este método fijó la mente a un solo paso del cuadro contador, del ábaco, que es un cuadro plano dividido en columnas paralelas que representan un orden decimal distinto. Las unidades, las decenas, las centenas. Porque el asunto es este, ¿no? Hay un cuento de Borges, que es Funes el Memorioso, y Funes le había puesto nombre a todos los números. No me acuerdo cuáles eran esos nombres, pero el 1 era Fantoche, el 2 era Terencio, el 3, qué sé yo, el negro Timoteo, el 4, el agua blanda, y así hasta 500. Y dice Borges, lo que no comprendía Funes es que el número 374 no era el manto celeste, sino que era 4 unidades, 7 decenas y 3 centenas. Ese era el asunto. Ese era el 374. Y eso es lo que el mundo tardó tanto en comprender. Cuando se comprendió esto, las cosas mejoraron. Hubo un tipo, un hindú desconocido, que descubrió el principio de posición. Y sin este invento ningún progreso en la aritmética hubiera sido posible. Costó mucho descubrirlo y, sin embargo, uno tiene la sensación de que el primer intento para trasladar la acción del cuadro contador, por ejemplo, del ábaco al lenguaje de los números, conduce enseguida al principio de posición, pero no, se tardó siglos y siglos. ¿Por qué los grandes matemáticos de Grecia no vieron esto? ¿Cómo una nación que nos dio la geometría no pudo crear ni siquiera una álgebra rudimentaria? Respuesta, qué sé yo. El principio de posesión, o mejor todavía de posición, que no descubrieron los griegos, consiste en dar a una cifra un valor que depende no sólo del elemento de la sucesión natural que aquella representa, sino de la posición que ocupa respecto de otros símbolos. Así, la cifra 2 en 342 vale 2, en 324 vale 20, y en 234 vale 200. Pero faltaba algo. Un 3 y un 2 podían ser 32, pero también podían ser 302 o 3002. Y lo que faltaba era algo para señalar las columnas vacías. Hacía falta un símbolo de nada. Y otro desconocido hindú lo concibió. Y la palabra que usó para nombrar a ese símbolo fue sunya, así le puso. ¿Cómo sunya vino a dar en cero? Se preguntará usted al borde del ataque. Es que los árabes del siglo X adoptaron aquella numeración hindú y tradujeron sunya por sifr, que significa vacío en árabe, como todos bien sabemos. Cuando esa numeración pasó a Italia, sifr se latinizó y fue sefirum, y así llegó, después de varios saltos, desde luego, a la palabra italiana cero. En la misma época, Jordanus Nemorarius introdujo el sistema árabe en Alemania y conservó la palabra árabe sifr y la cambió ligeramente en cifra. Y durante un tiempo en Europa, cifra fue cero. La actitud de la gente hacia esta nueva numeración se refleja en este hecho. La palabra cifra era sinónimo de signo secreto. Y así viene la palabra descifrar o mensaje cifrado. También hay un ritmo criollo que se llama cifra. Al que me anota en un cero. Eso se llama cifra. Nadie la conoce ni la toca. También cifra quiere decir cualquier signo numérico. Pero no crean que esto fue fácil de imponer, ¿no? Recién en el siglo XVI esta nueva numeración empezó a cundir en todas partes. Hasta ese año todavía había muchos que se resistían a los números arábigos, al cero, y seguían con los viejos números romanos, que desde luego siguen viviendo en algunos foros, por ejemplo en los relojes. En algunos relojes todavía hay números romanos. En el principio de los capítulos de la literatura también se prefieren los números romanos, en algunos lugares más bien de adorno, ¿no? Se usan números romanos incluso para numerar reyes. Uno no pone Carlos VI con un 6, pone Carlos V. Bueno. Pero esa gente que no se adapta es como esos que no hablan con los contestadores, o que no tienen internet porque son poetas. Hoy tenemos alguna noción, ¿no?, de esa dificultad que hay para leer en números romanos cuando vemos algunas películas y nos damos cuenta de que ponen la fecha en que fue hecha la película con números romanos y cuesta un potosí leer 1979 en números romanos. ¿Por qué no lo ponen del modo más usual? Bueno, esta charla está dedicada a los calculistas del Imperio Romano que para multiplicar 45 por 13 tardaban 6 horas. También a Leonardo de Pisa, a Leonardo Fibonacci, aquel que trabajó tanto por esto y que fue también inventor de la famosa serie de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y todo así por el estilo. Cifras que fueron utilizadas también en la música. Hemos buscado para ilustrar esta charla canciones con números. Y el tango no está muy relacionado con la matemática y el rock and roll tampoco. Hemos registrado el tango 1, el tango el 13, el tango, la samba 7 de abril. Así que no sabemos con qué número vamos a ilustrar esta charla, pero yo propongo hacer lo siguiente. Yo voy a hacer así y ustedes digan pare cuando quiera.
Va.
39.
To the blue on sunny morn, the sweetest heart ever seen. And night for day, and the storyteller said that the score breaks so inside. For the men along the dales, sail across the mega says, never back, never fear, never cry.
Es el trío sin nombre.
Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Hora 0, 56 minutos. Humedad 83%, temperatura 17 grados 8 décimas. Eduardo Fellner renunció a su cargo en la Auditoría General de la Nación. El exgobernador de Jujuy envió una nota dirigida al titular de ese organismo, Oscar Lamberto. Es a raíz de 3 imputaciones judiciales que enfrenta en su provincia. La legislatura aprobó el boleto estudiantil en la ciudad. La medida regirá a partir del 1 de noviembre para los alumnos de escuelas porteñas de nivel inicial, primario y secundario. El beneficio permitirá a estudiantes viajar gratis en colectivo, subte y el premetro. Germán Garabano se reunió con los padres de Lucía, la joven violada y asesinada en Mar del Plata. El ministro de Justicia de la Nación se comprometió a brindar todo el apoyo y colaborar para que se resuelva el caso lo más rápido posible.
Están conformes con el desempeño que está llevando adelante tanto la policía de la provincia, la comisaría tercera, como la fiscal, la doctora Sánchez, de la fiscalía 8, que han llevado adelante esta investigación y que la siguen adelante. Yo me comuniqué recién con la fiscal y le transmití esta situación. También me comuniqué con el doctor Ferrari, el ministro de Justicia de la provincia, que también está siguiendo el caso muy atentamente. Se le ha puesto a disposición de ellos toda la colaboración que pueda brindar tanto la provincia como la nación. Y lo que todos esperamos es que esta investigación, que en principio está siendo llevada muy bien adelante, pueda rápidamente culminar con todos los partícipes de este hecho y tratar de que el caso se resuelva lo antes posible.
De afuera.
Antonio Guterres se comprometió a trabajar por la paz. El flamante secretario general de la ONU subrayó que se deben reducir tensiones e impulsar soluciones pacíficas a los conflictos que hoy no tienen más que perdedores. En esa línea instó a la comunidad internacional a superar las divisiones. Humedad 83%, temperatura 17 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Llega a la Argentina la primera banda de swing rock existencialista. Es el Dangir y los Esteparios, presentando su disco La Edad de la Razón. Viernes, 21 de octubre, 21 horas, en Bebop Club.
Hoy me desperté.
Moreno 364 San Telmo.
Tenía otros brazos y unas piernas de más.
Entradas a la venta en tuentrada.com.
Ahora no hay vuelta atrás.
Cristín D'Angelo y los Esteparios.
Ya podés votar en los Premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Y me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro. De la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, en este reencuentro hoy con público presente en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en el Teatro Caras y Caretas, en el barrio de San Telmo, en la calle Venezuela 3:30.
Así es.
Mañana insistiremos aquí también a las 8 de la noche.
¿Qué debo hacer yo, que soy una pobre mujer, sí, para poder entrar aquí? ¿Debo sacar entradas?
No, viene.
¿Debo llamar por teléfono a alguna persona influyente? Porque usted no sabe con quién está hablando.
No me dijo su nombre, pero no, viene directo acá a Venezuela 3:30 y así. Solo jueves y viernes, a las 8 de la noche.
Muy bien.
Señoras, señores.
Informemos acerca, sí, de nuestras próximas hazañas.
Sí, vamos a ir la próxima, ¿dónde
es? Es en Bahía Blanca, el 21. Día 21. Va a haber dos funciones ese día en Bahía Blanca. Una a las 8 de la noche, otra a las 10:30.
Sí.
Y nada más.
En el Teatro Municipal de Bahía Blanca.
El 3 de noviembre estaremos en la República Oriental, sí, en la ciudad de San José, en el lugar que se llama Hostería del Parque. Allí van a habilitar una carpa.
¿Cómo me gusta eso?
Que dejó olvidada el Circo Sarrazani en una huida precipitada que tuvieron que hacer.
Ahí las entradas están en Habitab.
Sí. En cambio, el 11 de noviembre estaremos en Venado Tuerto, donde ya están en venta las entradas sin que nadie se dé por enterado.
Sí, están en Tiquetec.
Ahí están guardadas, en Tiquetec. Quedan
llave.
Todas. No hemos vendido.
Sí.
¿Cuántas entradas
llave
hemos vendido? 9. No. Bien. He vendido ninguna.
Ahí, ahí, sí, señora. Era así.
Eso es lo bueno de hacer el programa con público.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo es el baño de los famosos?
Ah.
Dime cómo es tu baño y te diré cuán famoso eres. O también otro nombre es, señorita, ¿puedo ir al baño?
Son dos títulos distintos.
Es una monografía muy interesante que ha preparado nuestro equipo de producción acerca del baño de los famosos. Y estas personas han recorrido los lugares excusados de los actores, las, sí, actrices, las bailarinas, etc. Empecemos con el baño de Antonio Banderas.
Ah, ¿fueron al baño de Antonio Banderas?
Sí. Hemos sacado fotos. El baño de Antonio Banderas, señora, tiene fotos de él en todas partes y en distintas actitudes. Incluso fotos tomadas en el mismo baño. Banderas bañándose, Banderas secándose la cara,
señor,
Banderas afeitándose, etc. Los cantantes suelen tener una música permanente de grabaciones.
Ah, una pista.
Sí, con ellos cantando. En el baño de Karina Biorlegui.
Está por ahí Karina Biorlegui.
Sí, o de Natalia Oreiro. Usted oye todo el tiempo grabaciones de Natalia Oreiro en el de Natalia Oreiro.
Sí.
Y de Karina Biorlegui en el de Karina Biorlegui.
¿Y qué, y...
Así que incluso usted, si por ahí, por alguna razón, se olvida en el baño de quién está, que puede ocurrir.
Sí, sí.
Uno está en, vaya a saber, hay situaciones.
Y bueno, señor,
no se me ocurre ahora qué es lo que le puede hacer olvidar a uno en qué baño se encuentra. Pero usted está de golpe así y dice, caramba, ¿al baño de quién fui? Y no sabe, no sabe incluso qué cara poner a la salida. Porque no es lo mismo la cara que uno pone al salir del baño de su casa,
sí,
que al salir del baño, por ejemplo, de Madonna.
Y no, señor.
Entonces basta con oír y ya no. Es el baño de Eduardo Liberti.
Eduardo Liberti también habla también.
Tiene una locución todo, sí, el tiempo. Yo, hora 1, 2, 3, 4.
Sí, la otra página, dice.
Sin embargo, los más comunes, me parece, a mí creo, son los baños temáticos.
Sí, hay muchos, sí, baños temáticos.
Está el baño de Astergoris, que tiene un baño egipcio.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Estergoris con Egipto?
No lo sé, pero le gustó. No es necesario que usted tenga algo que ver.
Ah, pero le gusta
usted,
lo
por
egipcio.
Por ejemplo, en su casa tiene un baño romano y se da, sí, baños de leche.
Sí.
Usted no tiene por qué tener nada que ver con la Serenísima.
No, bueno, señor, pero...
O con Roma. Bueno, el caso es que Estergoris se hizo hacer un baño egipcio, tallado en piedra, naturalmente.
Claro, y con todos de perfil.
Con todos,
así,
los jeroglíficos. Tiene el Martín Fierro copiado en jeroglífico.
Pero el Martín Fierro no es egipcio.
No, pero lo tiene copiado en caracteres egipcios.
Bueno, señor, pero me parece...
Lo tiene en copto,
sí,
en egipcio clásico y en latín, como una piedra de Rosetta.
Pero debe ser un baño muy grande.
Sí, tiene un baño grande por eso, porque si no...
Incluso
hay paredes larguísimas que no se sabe para qué sirven, solamente para extender el Martín Fierro.
Claro.
Y hay ilustraciones, como dice usted, donde se ve a Esther Goris de perfil. ¿Y el papel higiénico? Papiro.
Ah, es un poco... No sé, las prestaciones del papiro.
Sí. Todos los frasquitos del baño son de piedra traídos del Valle de los Reyes o de la tumba de Tutankamón.
¿Y Esther Gori se lo hace traer o...?
Se lo hizo traer, ella. No, se lo hace traer cada vez que va al baño.
No, pero está bien,
ya
pero...
está el baño ahí.
¿Pero no, qué fue? ¿Fue a Egipto a pedirlo o va...?
Se lo hizo traer de Egipto, hay casas...
Sí, señor, es muy caro eso.
Sí, sí, sale muy caro. En Blastein hay...
¿En Blastein?
Sí, te lo traen especialmente.
¿Es auténtico, seguro?
Me parece que no.
Ah.
Morgan Freeman.
El baño de Morgan Freeman.
Porque es el actor que más sabe de Hollywood. Vio todo lo que sabe ese hombre sobre el universo.
Sí,
qué pasaría si explotara un volcán justo en el en medio de la ciudad de Los Ángeles. Sería muy feo. Bien, Morgan Freeman también tiene un baño temático cuyo asunto es el universo.
¿Otra vez, señor?
Sí, es todo.
¿Qué tiene, las estrellas así en el cielo?
No,
el
tiene
techo.
Un telescopio. Uh-huh. Un enorme telescopio en el centro del baño que usted puede utilizar para mirar las estrellas mientras se baña, qué sé yo, no sé. Los azulejos,
sí,
son de materiales de aerolitos, de meteoritos.
¿Todo de aerolitos?
Sí, sí. Se dice que Morgan Freeman tiene en su cuerpo tatuada la bóveda celeste. Pero... Sí, lo que se hizo total, tatuar la bóveda celeste.
Sí. ¿Cómo le va?
Solamente el hemisferio norte.
¿Por qué? ¿Qué discriminación?
Ahí está, eso es lo que le dicen algunas amantes argentinas que tiene Morgan Freeman. Y al verlo, dice, ¿cómo? Usted tiene tatuada solamente el hemisferio norte de la bóveda celeste, con constelaciones como la Osa Mayor, que aquí no se ven, y no veo en su cuerpo, dicen, mirándolo,
sí,
la Cruz del Sur.
Claro.
Claro. Entonces, bueno, lo mejor sería, le dicen, hacerse tatuar el hemisferio norte arriba y el hemisferio sur abajo, qué sé yo.
Sí, igual está en desigualdad de condiciones.
Freeman también tiene otro baño más pequeño que destinado a la física cuántica.
Y es un toilet.
Muchas veces ese baño está al mismo tiempo ocupado o libre.
Bueno, no. Difícil de usar ese baño, ¿eh?
Es muy difícil de usar. Ben Stiller
también fue al baño.
Cómo me divierten las películas de Ben Stiller, esa que el tipo es guardián de un museo,
sí,
y las figuras del museo cobran vida. ¿A quién se le puede haber ocurrido una idea tan brillante?
Hicieron varias de esas.
Sí, sí,
o por
claro,
lo menos más de una.
Una idea tan extensa tiene que abarcar más de una película, sí, desde luego, ¿no? Bueno, es un baño de bromas.
Ah, todo de
bromas.
Como de chascos.
Jabón con pica pica.
Señor.
Vos te jabonás y salís rascándote.
¿Todos los objetos son con alguna broma? Si usted, por ejemplo...
Y en general me parece que sí, ¿no? Ya el pica pica es una cosa. Porque el tipo que sale del baño de Ben Stiller sale rascándose aquello que se jabonó.
Claro. Y Ben Stiller se ríe ahí en el...
Sí, se ríe, se ríe. Tiene una cámara sorpresa también,
ajá,
igual que el baño de Tinelli, ¿no? Después, otras bromas más elementales. De la canilla de agua fría sale caliente,
ajá,
de la caliente sale fría. Hay adivinanzas en las paredes, adivinanzas cuya respuesta siempre es más o menos la misma, ¿no? los espejos que han traído de la Casa de la Risa del Parque
Claro, Jacolet, deforman.
Te deforman, te hacen gordo, qué sé yo. No sé, esas cosas. Bueno, imagínese, ausencia de papel higiénico, es proverbial.
Y claro, que lo tiene que pedir, ¿qué hace?
Tiene su gracia. ¿A quién no le gustaría ver Angelina Jolie gritando a voz en cuello pidiendo que le
diga? Sí. ¡Falta papel!
Claro, es extraordinario eso.
No paper. Digo, con mi inglés.
¿Cómo es? ¿Qué hace usted en un caso así? Cuando aclara tanto, falta papel.
No, dice, es como en el cuarto oscuro, dice, faltan boletas. No, no,
claro,
dice.
Faltan boletas, no está mal.
Sí, faltan boletas.
¿Lo hace usted directamente desde adentro o asoma? Claro, sí. Parte de su persona de un modo sinecdóquico, diciendo, faltan boletas.
Fíjate bien que están las del Frejuli ahí en el...
Sí, sí. Bueno, el baño de Rolón.
Todos estábamos esperando ir a ese baño.
Y el baño de Rolón, bueno, me imagino, debe tener todos los premios obtenidos. Los títulos, los diplomas.
Pero los diplomas no se ponen y se arrugan con el vapor de la ducha.
Y vaya, y los debe tener adentro.
Está todo protegido.
Sí, sí, me imagino que habrá pensado en eso, ¿no? Las notas en las revistas también las tiene enmarcadas. Los libros están... Hay una mesita, ¿ves? Una mesita ahí.
Sí, como una mesa ratona.
Una mesa ratona y tenés los libros de...
Bueno, pero ¿no? Está... pero ¿va a pasar mucho tiempo en el baño? Porque
¿cómo?
¿Mucho tiempo?
No, pasa. Son breves los libros de Rolón.
No, pero da igual, señor. No puede estar tanto tiempo.
¿Sabe lo que tiene? Tiene fotos de los pacientes en el baño.
¿Cómo va? Si eso es secreto.
Enmarcadas en forma dual. Es decir, está el paciente antes y después del tratamiento con sí. Rolón, ¿no?
Pero está...
En la parte que dice antes aparecen las personas con cara de locas.
Claro.
La que dice después tiene cara de cuerdas y ecuánimes.
Pero no es tan notorio el pasaje.
No, de... no es tan notorio, solamente que la fotografía es tendenciosa.
Sí, bueno, señor, sí. Sí.
Algunas me dijeron que están retocadas.
Está, sí, yo que
algunas personas, que... quiero decir.
No, sí. Ahora, el paciente, por ejemplo... El paciente cuando pide ir al baño, veo que el paciente de psicoanálisis, de pronto también tiene ganas de ir al baño, ¿no es
sí,
así?
¿Por qué? Que es un ser humano,
y bueno,
o
le pide,
poco menos.
Y le dice al licenciado, le pide de ir, y después se ve en su foto, se ve la foto de él
no,
mismo.
No, es que ese baño no lo habilita Rolón para ir. En realidad a mí me dijo Rolón que el paciente no puede pedir ir al baño.
¿Cómo que no puede?
No puede, no.
¿Y si lo pide, qué?
Se lo niega. No es posible.
¿Por qué no es posible? Es parte
porque
de
no la... es posible, porque el paciente no tiene lugar en la vida cotidiana del terapeuta. Disculpen, se lo digo como terapeuta.
Ah, ¿usted es terapeuta?
No, pero puedo ser soberbio.
No, pero lo que digo es... Si usted también está haciendo transferencia, quizá conmigo...
No, la transferencia paciente. Es en la otra oficina.
¡No, señor!
Esto es para demostrar la solvencia profesional de Rolón. Y es un baño que se utiliza solamente en las fiestas que da Rolón en su casa.
Ah.
Yo creo que él tiene un pequeño baño, más bien un retrete,
sí.
Si me permite la expresión, donde acude, llegado el caso... ya diría yo, in articulo mortis, los...
Sí, y sí.
Los pacientes...
Claro. Mire, el latín aplicado a los menesteres del baño es complicado.
¿El qué?
El latín, digo, las expresiones latinas.
Sí,
así,
aplicadas
¿no?
A... tiene...
Ahora, ¿hace muchas fiestas, Rolón? Porque usted dice que en las fiestas...
Sí, hace muchas fiestas justamente para que la gente use el baño y las personas, a la vista de estas fotos y de estos testimonios, salga convencida de los dones profesionales de Rolón. Personas que han entrado al baño dudando de esa solvencia han salido convencidas.
Ahí se atiende.
Y ahí a la salida los espera Rolón sonriendo.
¿Qué? No, no. Sí.
Como diciendo, ¿qué me decís ahora?
¿Y pasan a ser pacientes del licenciado?
A veces sí, a veces mandan a sus novias. Y, ah. ¿Qué pasa ahí?
Sí, allá atrás.
Creo que es el baño de aquí, de sí. Caras y Caretas. Es un baño un poco raro porque hay gente gritando a voz en cuello. Sí. Me parece que voy a ir a ver qué sucede. Y qué raro que no se le haya ocurrido al Ministerio de Educación, y estoy sí. pensando en el doctor Filmus.
¿Qué tiene que ver Filmus? No es ministro.
El ministro de Educación, señor.
No es ministro de Educación.
Baños educativos. O sea, que el educando no abandone el espíritu de curiosidad y el pensamiento científico, ni siquiera cuando está en el baño.
¿Y qué noción se incorpora en el baño?
Bueno, puede haber, por ejemplo, cuadros colgados con la tabla pitagórica.
Ah, bueno, señor.
Láminas que dice el ojo, y aparece un ojo así.
¿Pero un ojo en un baño?
El aparato digestivo, y aparece.
Sí.
O lo que sea.
Un trabajo práctico.
Y poesías de Quevedo.
¿Sí, de Quevedo?
Sí. En las puertas, todo esto fiscalizado por el Ministerio de Educación, y me parece a mí que los sindicatos de docentes pretenden que haya por lo menos un docente en cada baño.
¿Pero cómo va a haber un docente esperando en el baño?
Para que ese material, vamos a decirlo así,
sí. didáctico.
Sea que el material didáctico sí. sea procesado con dignidad por los alumnos, ¿no?
Bueno, pero no hay suficientes docentes para aulas y baños
es en cada establecimiento. Un baño que usan a 500, 600 alumnos.
Bueno, sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Pero usted, ¿qué le parece esa idea? El Martín Fierro recitado.
¿Otra vez el Martín Fierro? Vengo de lo de Star Goris.
El libro más importante de nuestra literatura. ¿Cómo quiere que lo dejemos de recitar?
Sí, pero me parece que
el baño educativo me parece una idea sensacional, ¿no? Calculemos cuántas horas alumno.
Sí. ¿Se calcula así horas alumno?
Horas alumno en el año registran un baño.
¿Y cuánto tiempo va al baño un alumno?
Bueno, así como se calcula.
Sí.
El caso es que todas esas horas alumno que se desperdician y se emplean en pensamientos volátiles y poco edificantes.
Bueno, señor.
Si hay un pensamiento poco edificante es el que se registra en los baños de las estaciones de ferrocarril y en los baños de los colegios. Bueno, reorientar ese pensamiento hacia vocaciones como el álgebra.
No, hay cada cosa en su lugar, señor. El álgebra en las aulas y lo otro en el baño.
Todo ese pensamiento nos ha llevado a la pereza.
No, señor, a la pereza no, le digo.
Este es el país de no te introduzca.
Pero no, nadie dijo que
claro,
no te introduzca.
Claro, enseguida de responsabilidad. Yo voy al baño. Cuando estoy en el baño no me importa el calentamiento global.
Yo no dije eso, señor.
La
crisis,
el problema de los inmigrantes en Europa.
Sí, etcétera. Pero no puedo
no,
estar
señor,
pensando todo el tiempo.
Justamente esos momentos muertos.
No, bueno, no.
Para insuflar, ¿cómo me gusta insuflar? El Ministerio de Educación insuflando.
Sí, se sabe cómo insufla.
Para insuflar en el alumno un espíritu progresista.
Bueno, no sé, me parece, vamos a tomar su, no sé, su propuesta, por llamarle de alguna
Mi
manera.
Mi ponencia.
Su ponencia.
Sí, sí.
Y la vamos a poner a consideración del ministro
del ministro. Yo hablé con el doctor Filmus porque casualmente me lo encontré en un baño.
Sí, pero es que no es Filmus el ministro.
Y le dije, ¿qué le parece la idea de aprovechar este momento?
¿Cuál?
Y él salió corriendo.
Y sí. Ya venía de lo de Rolón.
Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de baños.
De los baños de los famosos. Qué interesante.
Sí, qué cosa, que cómo me gustaría a mí ser rico y famoso solo para tener un baño así de Onis.
Sí, porque además el famoso, la gran, la celebridad de Hollywood no puede tener un baño convencional.
No, señor.
Tiene que tener.
Imagínese, usted pide permiso para ir al baño en casa, qué sé yo, de Jack Nicholson.
Sí.
Y va y el tipo es un baño así, con el inodoro rajado.
Bueno, el de Jack Nicholson.
La cadena que le falta un cacho. El vidrio rajado también del botiquín.
Pierde el depósito, dice, tenés que...
No hay papel, qué sé yo, todo es una porquería. Todo oxidado.
Y bueno, sí.
Entonces, hay gente que incluso niega su condición de estrella de Hollywood para no gastar tanto en baño.
Es muy caro hacer un baño así.
Buenas tardes.
A nuevo. Sí, buenas tardes.
¿Un baño cómo?
Un baño nuevo, quiero reformar todo el baño.
¿Como así de Hollywood?
Sí, sí.
Sí, es caro, gracias.
No, pero digo, ¿de qué valores hablamos?
¿39?
No, señor, le estoy preguntando. Hablemos de dinero.
Bueno, cómo no, qué barbaridad, ¿eh?
No, señor. ¿De cuánto cuesta el baño?
Y un baño como el de Banderas.
Pues sí, uno con el de Banderas, sí, podría ser algo.
$1,000,000.
$1,000,000. Y así me hizo la cuenta en el aire, sí.
No, porque me acordé cuánto le cobramos a Antonio Banderas.
Bueno, pero ¿de qué están en los materiales? ¿De qué son? Las fotos no valen eso. ¿Cuántas fotos le suman?
Ah, sí. Como le acabo de decir, Onis.
Bueno, sí, todo.
Mucho Onis. Las canillas.
Sí.
Bañada en oro.
¿Bañada en oro o de oro?
Bañadas en oro, señor.
Igual me parece un despropósito. Puede hacer un símil oro, un dorado.
¿Usted quiere un baño como el de Antonio Banderas?
No, yo le digo, un dorado.
O como...
Como el de Stronati quiere un baño.
O como el de Stronati.
Sí.
El de Stronati es más caro. Es tan caro que no deja entrar a nadie.
¿Por qué?
Porque tiene miedo que le rajunien las canillas de oro.
¿Pero para qué quiere? ¿Para el sol?
Porque un día fue Dorio,
sí,
al baño, y cuando volvió le había raspado todas las canillas.
No, señor, no, sí, no habrá sido Dorio.
Con una escofina que encontró por ahí, que
sí,
es la que usa Stronati para sacarse la dureza de los talones. Y Dorio agarró y empezó a limar las canillas. Y agarraba polvo aurífero.
No, señor, no puede. No haga acusaciones así.
Sí, sí.
Yo no puedo.
Y se compró un ciclomotor después.
Todavía lo tiene. Bueno, no lo voy a preguntar.
Tiene el ciclomotor con chofer.
Qué difícil el ciclomotor.
Bueno, todo eso es lo que le tengo que decir acerca del baño.
Bueno, le agradezco, voy a considerarlo, a ver si...
Ah, creí que iba al baño.
No, sí, a ver si lo reformo.
Bien, vamos a hacer nosotros ahora una pausa.
Sí.
Una breve pausa, para que cada cual la utilice a su manera.
No, está bien, sí, sí.
Y luego vamos a arrancar de cuajo las sillas de este teatro Caras y Caretas y a expulsar a las ancianas,
sí,
para que sobrevenga el bailongo correspondiente.
Pausa entonces.
AM750. 50. 50. Ta, ta.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Teatro Caras y Caretas, aquí en San Telmo, haciendo esta matiné de los jueves, la primera con público presente en Buenos Aires, aquí en las 7:50, y en lo sucesivo será así. Jueves y viernes a las 8 de la noche los esperamos aquí en Venezuela, 3:30.
Bueno, mensajes.
Yo aquí no tengo, lo tengo para llamar al sordo Gansé.
¿Cuánto hay de Samuel Tesler en Manuel Mandev? Dice Cristian de Santelmo. Ojalá que hubiera algo, yo creo que no hay nada, ¿no? Como decir que hay algo de Marechal en lo que yo escribo, eso sería un despropósito, no hay nada.
Nos llamamos Ailén y Nicolás, somos estudiantes de periodismo en Éter.
¿Qué tal?
Nos manda a Liberty, dice, a cobrar el dinero que le deben de una presentación, no sé qué, del programa, dice, y le
hacen... La grabación de la presentación del programa, sí, se lo debemos. Sí.
Bueno,
nos
pero...
cobró 75 pesos, y encima quiere que se lo paguemos. Sí.
Y hay un dibujo que está a Liberty con un hacha, una onda psicosis. Sí.
Eso no es un hacha.
Sí, dice hacha, ¿eh?
Ah,
con una flecha.
Menos mal.
Y el otro dice, es
general
Dolina.
La hacha.
La patota de Aliberti, dice, que está aquí presente.
¿A dónde está? Levante la mano la patota.
Hasta la patota.
Sí, ya me parece. Tener. Cuando entraron yo te dije.
Sí.
Mirá esos que están ahí. Bueno. Algunos se fueron.
¿Eh? Al baño fueron.
Sí.
No lograron volver.
No volvieron.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Se acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del estrío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Maretín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches, gente de Trío Sin Nombre. Bueno, gracias. Aquí para Ana le piden Tell Me Why. Tell Me Why.
Es una canción de los Beatles. Supongo.
No lo sé. Podría ser.
Bueno, nosotros vamos a hacer Tell Me Why de los Beatles. Después vemos. ¿Va? Uno, dos, tres y...
Bueno, mientras el trío sin nombre se hidrata como corresponde.
No, como corresponde no, pero me hidrato.
¿O está cargando la babosa usted?
No, la traigo cargada de casa.
Bueno, si yo le digo el tema Sea, con S.
Yo contesto.
¿Va con babosa o no?
No. Depende. En mi casa va con babosa.
Sí, no, pero acá lo tiene.
Creo que hoy la babosa vino porque sí.
No hay nada adentro.
Sí. ¿Va? La muestra.
1, 2, 3 y.
Ya estoy en la mitad de esa carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Ah, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Que sea, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad, las peleas y en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte está echada a descansar, yo miraré tu foto en mi billetera. Ah, y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea.
El trío sin nombre. ¿Quiere hacer la amanecida?
Momento, nos estamos hidratando.
Sí. Salud.
Samba que canta y te nombra,
tiene un grito en el final.
Bueno, muy bien. Hablábamos hace un rato de baños.
Sí, ¿qué tal?
Y ahora podríamos hablar de promesas.
No entendimos.
¿Qué tipo de promesa?
Sí, ¿qué quiere?
¿En qué lugar del baño?
¿En qué lugar del baño? Sea concreto, ¿qué es lo que quiere?
¿En qué lugar del baño? Diga lo que quiere, claro. Sí.
No sabemos qué quiere.
Señor, promesa sobre el bidet.
Ahí está.
Es un tema.
Acerca del bidet. Que...
Vamos. Un, dos.
Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover.
¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un triple en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. Por favor, no hagas promesas sobre el bidet. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr. ¿Por qué me tratas tan bien? Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un trip en el bucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.
Despreciándome tal vez sin pensar que lamento el no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue
fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver
con tono de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirá despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Bueno, señores, hay que marcharse. Mañana estaremos nuevamente aquí a las 20 horas, sí, grabando lo que sale a la medianoche por AM750.
¿Y con qué los vamos?
Bien. Vamos a conectar con Radio Nacional de España.
Bien.
Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca
es un caso singular.
La gallina turuleca
es paloja de verdad.
La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Pumba con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga diez. Pumba con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
Huevos puso esa gallina.
Que ponga diez.
¡Adiós,
Para terminar,
una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal juntarse a contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 81%, temperatura 17 grados, 4 décimas. El INDEC informó que el costo de vida subió 1,1% en septiembre. De acuerdo al reporte publicado por el organismo estadístico, la cifra marcó un repunte frente al 0,2% de agosto, mes que había presentado la menor suba desde fines del 2004. Los rubros de mayor crecimiento en septiembre fueron indumentaria, alimentos y bebidas y esparcimiento. Esteban Bullrich propuso que las clases comiencen el 6 de marzo. En el marco del coloquio de IDEA, el ministro de Educación señaló que la mayoría de los gobernadores manifestaron su acuerdo con la medida por los beneficios que tendría para el turismo. El funcionario llevará la iniciativa al Consejo Federal de Educación. Juan Carr celebró el lanzamiento del Plan de Acción Federal que agiliza la búsqueda de personas. El titular de Red Solidaria se refirió al programa que ayuda a la búsqueda de personas extraviadas. Sostuvo que le alegra la iniciativa del Estado porque los más perjudicados son los más humildes.
Y todos los días nosotros tenemos uno, dos o tres situaciones en nuestro sistema de humilde sistema de WhatsApp, de alerta solidaria cuando alguien se pierde. Así que esta determinación de formar un plan de acción federal, ¿no? Una medida nueva y que espero que reúna todos los esfuerzos, la verdad que da mucha esperanza a tantas familias que están buscando a sus seres queridos, ¿no? Es muy, muy esperanzadora como noticia.
Deportes.
Los atletas paralímpicos tendrán su homenaje en el Luna Park. Los deportistas que representaron a la Argentina en Río de Janeiro y Londres tendrán su reconocimiento el domingo en el Estadio Porteño con entrada libre y gratuita. José María Valladares, presidente del Comité Paralímpico Argentino, señaló que el objetivo es que el Día del Atleta Paralímpico se convierta en un clásico del deporte nacional. Humedad 81%, temperatura 17 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo es, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas y la de penirte de mi corazón. Yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices punga, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas. Saltar balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres.
Pinchando discos.
Discos, 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 discos. ¿Tenemos que pasar disquitos? Y vamos a pasar disquitos.
Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 en el blue, dipinto di blu, felice di stare là.
Pinchamos el disquito. ¡Pinchame el disquito!
Cuatro guerrilleros a acampar el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros a acampar el sur, otros seis que quedan para el norte van.
¡Uy, ya me pinché!
Pinchando discos en 750.
Hoy tan vacía como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mi alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle siempre atrevida. Me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle para perdida. Así me disparo la vida. Me llaman calle del desengaño, calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba.
Como maquinita por la gran ciudad.
Me llaman calle,
me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle sin nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar,
a la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Nereida, Marta, Marga, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María.
Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle.
Well, it beats me, mama. I just wanna rock and roll. Well, it beats me, mama. I just wanna rock and roll. I'm gonna stand and test the time, like Beatles and Stones. Well, it freaks me, mama. I'm not doing what.
Radio AM.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Las trasnoches. Martín Piqué, Facundo Cardoso. Vayan a laburar. Un programa de actualidad y cultura. En AM 750.
Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. And it ain't no use in the turning on your light, baby. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. But I wish there